5 son las estaciones de la Tierra: verano,
otoño,
invierno,
primavera
y revolución.
Bueno, y acá estamos, hoy estamos decididas a marearlas y marearlos, así que seguimos agregando voces.
Voces al programa. Ahora nos acompaña Nati.
Natalia, acá estamos.
Ciudades más seguras para las mujeres.
¿Por qué la inseguridad percibida por las mujeres y la violencia hacia ellas es subestimada o no reconocida en las políticas públicas?
Por la culpabilidad y responsabilidad adjudicada a las mujeres por las conductas agresivas de las que son objeto.
Por el desconocimiento de las experiencias de violencia cotidiana vivida por las mujeres en las ciudades.
Por la relativización del daño y las consecuencias en la vida de las mujeres.
Por la patologización de la violencia.
Por la focalización y asociación de la violencia con ciertos grupos sociales.
Es necesario reconocer la violencia de género como un problema sociocultural para abordarlo con estrategias integrales que incluyan la atención y prevención de la misma, así como la promoción de los derechos de las mujeres. En este sentido, se debe garantizar el derecho de las mujeres a vivir una ciudad segura, transformando los factores de peligro e inseguridad para ellas. Posibles estrategias de intervención urbana sobre una propuesta de la ciudad de Montreal, Canadá. En la ciudad de Montreal, las organizaciones de mujeres construyeron una línea de trabajo sobre la seguridad urbana y las mujeres, desde dos perspectivas. Esas son la prevención del delito y la violencia por la planificación del medio físico y la seguridad desde el punto de vista de las mujeres, construida a la luz de numerosas experiencias. A partir de allí, se definieron los 6 principios de la planificación urbana para la seguridad en la ciudad.
Principio 1. La señalización. Saber a dónde se está y a dónde se va. Este principio apunta a la necesidad de mejorar la orientación general de una persona en el ambiente físico, a partir de elementos visuales. La señalización debe ser clara, precisa, estratégicamente dispuesta y uniforme para facilitar su comprensión.
La visibilidad. Ver y ser vista. Principio número 2. Un lugar visible, bien iluminado, aumenta la percepción de seguridad de las y los habitantes y en consecuencia una mayor concurrencia de los y las mismas al lugar. Este principio implica una iluminación adecuada, el control de escondites, ampliar el campo de visión y controlar los desplazamientos previsibles. Principio 3. La concurrencia de personas. Oír y ser oída. Un espacio o lugar donde se generen distintas actividades sociales permite la concurrencia de personas, y este es un factor protector en sí mismo. La existencia de otras personas en el espacio público posibilita una ayuda potencial en caso de estar en peligro. Y también es importante favorecer la diversidad de funciones y usos del espacio público para promover una mayor actividad social y contactos entre grupos y personas diversas.
Principio 4. La vigilancia formal y acceso a la ayuda. Poder escapar y obtener auxilio. Este principio implica la existencia de personas especialmente capacitadas para guía o ayuda en caso de necesidad, ejemplo, guardias urbanas. La distribución espacial de teléfonos públicos. Señalar los lugares y las distancias en metros donde es posible solicitar ayuda. Indicar las horas de apertura y cierre de los comercios. Colocar un mapa de orientación a la entrada y en el interior de parques y edificios.
Principio 5. La planificación y el mantenimiento de los lugares. Vivir en un ambiente limpio y acogedor. Este principio favorece la utilización social del espacio público y actúa directamente reduciendo la sensación de vulnerabilidad en las personas que transitan por el mismo. Implica la planificación de peatonales, senderos, calles, rutas de transporte público y sus paradas, favoreciendo la concurrencia a los mismos, los encuentros y las actividades sociales.
Principio 6. La participación de la comunidad. Actuar en conjunto. Este principio implica el involucramiento de la población en el proceso de diseño, materialización, gestión y mantenimiento de los espacios públicos en relación a la planificación de los barrios y la ciudad en general, como también sobre las acciones específicas para garantizar la seguridad y la percepción de la misma. Todos estos principios aluden a posibles estrategias a tomar en cuenta para elaborar políticas públicas para promover ciudades más seguras para las mujeres.
Bueno, ahora sí, si se quieren comunicar con nosotras, seguimos en Ninguna Costilla, nos pueden llamar al 468-5943 y estamos con Nati acá para hablar con Susi, otra compañera del Movimiento de Mujeres, que la tenemos al teléfono.
Sí. Bueno, así que seguimos hablando con el tema de la violencia y hoy escapando de la dicotomía de lo público y lo privado. Históricamente nos hablan de la violencia como algo restringido a los ámbitos privados y hoy en todo este debate estamos avanzando sobre lo que es esta violencia que en realidad escapa a esos ámbitos cerrados, sino que está presente en la conformación de nuestra sociedad. Hoy en Villa Revol están viviendo una situación difícil, actualizando tal vez con el temor de lo que fue la experiencia de lo del violador serial también en esa zona. Y bueno, como decía Mónica, estábamos con Susi, una integrante del Movimiento de Mujeres y del Grupo de Mujeres de las Vecinas de Villa Revol, que bueno, tiene una denuncia para hacer.
Hola.
Susi, ¿nos estás escuchando?
Hola.
Sí, ¿nos estás escuchando?
Sí, las estoy escuchando. Buenas tardes a todas y todos. Y bueno, un poco contarles cuál es la experiencia que estamos viviendo acá otra vez. Como decía Nati, que tiene que ver, si se quiere, con las viejas épocas del serial. Como le pusimos en el barrio, ¿no? A este hombre que después terminó suicidándose. Bueno, chicas, el tema es este. Hay la presencia de otra persona que está acosando a las jóvenes en la puerta de las escuelas. Acá tenemos una zona que hay aproximadamente unas 6 o 7 escuelas secundarias, ¿no? Les puedo nombrar desde el parque para acá, Paunero, Cristo Redentor, Jóvenes Argentinos, Monjas Azules. Bueno, pero este individuo ataca a jóvenes entre 15 y 17 o 18 años en la zona de Jardín, en las calles Richeri y Javier Díaz, o en la puerta de Icana, que está en Richeri y Justiniano Pose, o en la zona de Jóvenes Argentinos, que es una escuela secundaria que está a la altura de Richeri al 3000 y pico, 300 o 400. Bueno, las mamás y las jóvenes están preocupadas por esta situación, y hemos empezado a tomar medidas de prevención y de seguridad, ¿no? Al igual que lo hiciéramos en el pasado, recorrimos las calles, nosotros decimos, recorrimos las calles con el móvil de la Perla, porque el auto de una de las mujeres de acá del barrio es el que nos lleva a la mañana temprano a recorrer las calles para ver qué situación hay. Si bien es cierto que la policía de la provincia está custodiando a través de CAP y a través de agentes puestos en las calles, que no nos parece tampoco lo ideal, porque las mujeres no podemos estar todo el tiempo custodiadas por policías. Pero bueno, en alguna medida, eso alerta también a este presunto abusador, ¿no?
Susi, una pregunta, ¿cómo? Porque estas son situaciones que se dan de alguna manera aprovechando momentos en que las chicas están solas, ellas hablan con sus madres y sus amigas. ¿Cómo llegan ustedes a enterarse y cómo llegan a aunar toda esta cantidad de casos que da la pauta de que existe alguien que lo está haciendo sistemáticamente? ¿Se habrán organizado las madres, las chicas? ¿Cómo ha sido el proceso en el barrio? Además de que tenían, supongo, bueno, tienen ustedes ya una organización que nace también para protegerse de este caso similar, ¿no?
Sí, así es. Lo que en aquel momento fue Vecinas por la Seguridad, hoy que se da, la organización continúa con Huellas de Brujas. Bueno, por lo que vos me preguntabas, nosotros nos enteramos por las mamás de las jóvenes de la escuela Jóvenes Argentinos, cuya directora envía un comunicado a los padres de las adolescentes planteándoles que arbitren cuidados especiales en los horarios de entrada y salida de las jóvenes a la escuela, porque hay una persona que que podría causar un daño físico a las jóvenes. Entonces, a través de eso es que nos enteramos. Inmediatamente salimos, eso fue el día viernes, el día lunes salimos a pegar una recorrida por la zona a ver qué había pasado. Otras vecinas también se acercaron a darnos la voz de alerta, a comunicarse con nosotros y a plantearnos qué era lo que estaba pasando. En horario de la siesta, que había sido agredida una joven. Pero los horarios en que el individuo utiliza son en los de 7 de la mañana a 8:30 de la mañana y a la tarde de 19 a 19:30. Si nosotros observamos, el horario de la mañana es el horario de entrada de las escuelas Jóvenes Argentinos y Monjas Azules. Y el de la tarde es el horario en que están todos los chicos en Icana, en Richiri y Justiniano Pose. Hoy, a diferencia de lo que pasaba hace 4 años atrás, creemos que ha respondido más rápidamente, ¿no?, las fuerzas de seguridad. Pero no es eso lo que hace falta acá. Acá lo que hace falta es un trabajo de investigación, porque vos fíjate, el supuesto violador o supuesto merodeador o abusador o lo que quieras, ¿vos crees que va a salir si ve un policía parado en la esquina? A mí me parece que no. Es lo que nos planteamos desde nuestra ignorancia todas las vecinas. Entonces, bueno, de alguna manera tomamos la seguridad dentro de nuestras posibilidades y en nuestras manos, tratando de alertar a las chicas, planteándoles, es decir, que no caminen por lugares oscuros, que traten de volver a lo que hicimos en otro tiempo, ¿no? De no andar solas, andar acompañadas. Pero esto también genera una situación de inseguridad a las adolescentes y de temor, que no es como nosotros queremos que nuestras jóvenes circulen por la vía pública, y tampoco queremos que estén temerosas a salir al anochecer, porque eso no es lo ideal para una joven, ¿no?, de 14, 15, 16 años, que ya no puede circular libremente ni estar con sus amigas. Es decir, siempre está el temor presente. Y bueno, frente a esas situaciones es a las que nos planteamos la necesidad de mayor seguridad, no solo en esta zona, ¿no?, que no es Villa Revol solamente, sino que es Barrio Jardín, Jardín Espinosa y Poná. Nos preocupa la zona de la Escuela Paunero, que está en Parque Sarmiento. Uh-huh. Entonces, es una zona bastante amplia, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver a lo largo de los días, es decir, cómo se va resolviendo esta situación y qué medidas se van tomando, ¿no?, para este tipo de individuos poderlos detener, porque si no, esto va a seguir, esto no empezó ahora. El año pasado nosotros ya teníamos antecedentes de una adolescente que había sido atacada en la plaza de Barrio Jardín.
Claro. Susi, no lo tienen identificado al sujeto.
Sabemos que hay una denuncia y que de acuerdo a esa denuncia habría un identikit. Eso es lo que conocemos nosotros. No tenemos el identikit y no tenemos identificado el sujeto. Uh-huh. Pero una vez más, alerto a las mujeres fundamentalmente. ¿Y por qué digo a las mujeres? Porque desgraciadamente en esta situación son las mujeres las que más salen a acompañar a las hijas, son las que más están preocupadas por el tema, ya sea porque los maridos están trabajando o porque tienen otra visión de la cuestión, pero es la mujer la que fundamentalmente está detrás del cuidado de esa joven.
Así es, Susi. Bueno, estaremos atentas a las novedades que tengas para comentarnos a lo largo de estos días.
Bueno, cómo no.
Y te agradecemos, Susi, que hayas estado con nosotras, que hayas estado compartiendo esta información en el marco de esto que estamos charlando, que es la violencia hacia las mujeres en las ciudades.
La agradecida soy yo, y bueno, una vez más reiterar que esto es para que las mujeres estemos sin temores, pero alertas a este tipo de situaciones, ¿no? Y que nos vayamos organizando entre todas para cuidarnos entre nosotras.
Bueno, muchas gracias,
Un
Susi.
Abrazo.
Otro para usted.